Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo Fernando Mendoza. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, profe. Ya sabe, siempre un gusto estar aquí con ustedes para una nueva charla.
Y en esta ocasión me acompaña desde Tijuana el ilustrador y diseñador gráfico Rodolfo Arana. Rodolfo, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Estamos aquí en Tijuana, en un espacio en el centro de la ciudad que se llama el Pasaje Gómez, que es donde normalmente estoy aquí todos los días y ya a lo mejor ahí platicamos un poco de eso. Pero bueno, lo más importante es que vamos a hablar sobre los procesos de creatividad, sobre dos proyectos muy interesantes que hemos trabajado con mi amigo, un carnal que se llama Juan Luis Bonilla, de su editorial Bonilla Artigas. Y bueno, otras cosas ahí que vayan saliendo en el camino, pues.
Así es. Y para empezar, Rodolfo, cuéntanos, ¿cómo llegas al diseño y al dibujo?
Bueno, fíjate, es extraño, pero en realidad yo ingresé en el mundo del dibujo y del diseño editorial, que es una de las cosas que a mí más me gusta dentro de esta corriente del diseño gráfico, por medio de la música. En realidad, desde muy niño, tenía 9, 10 años, la música fue el primer impacto que tuve de forma visual, puedo decirte, porque las portadas de disco que yo veía eran realmente la primera inspiración para mí, sin saber que en el futuro iba a continuar trabajando en esto, iba a seguir motivándome para poder crear. Me acuerdo que mi familia es de Tampico, Tamaulipas, y yo crecí en la Ciudad de México, en realidad, y me acuerdo que en mis vacaciones iba a Tampico, Tamaulipas, y tenía un tío que tenía discos de LPs de rock, y para mí era como un viaje, un trip, ver esas portadas de Led Zeppelin, de Kiss, de Aerosmith, y yo decía, bueno, ¿quién hace eso, no? O sea, eran esas ilustraciones 70s, 80s, y ese fue el primer inicio, la música para mí. Después, con el tiempo, pues bueno, me di cuenta que había un trabajo en eso, había ilustradores que se dedicaban a hacer eso y había una profesión o había profesiones alternas alrededor de la música. Y dije, bueno, pues en ese momento a los 10 años, pues no tenía ni idea a lo que me iba a dedicar. Pero ya cuando está ese difícil momento de decir, bueno, ¿a qué te vas a dedicar en este momento? Y dije, bueno, pues me acuerdo, yo estudié la preparatoria en el CCH Sur, ahí en el Pedregal, y me acuerdo que ya estaba en el último semestre y pues ya tenía que ir a ver a qué carrera. Ya ves que en ese tiempo era como el paso automático de las profesiones. Y dije, bueno, pues todavía no tenía ni la menor idea a qué me iba a dedicar. Y en ese tiempo el diseño gráfico, la verdad, no era nada popular. O sea, no era, era raro incluso, o sea, no sabías ni qué era. Estoy hablando de los años 80s. Y me acuerdo que llegué a un área de oficinas, así que de CCH Sur, donde era así como de vocación profesional o algo así. Y había un montón de folletos, había folletos de todo tipo de la UNAM. Y me acuerdo que encontré un folleto azul ahí que decía diseño gráfico. Y dije, bueno, pues a ver, ¿qué es esto, no? Ah, porque yo veía en las portadas de disco que decía graphic art, graphic design. Y traía ese rollo, ¿no? Dije, bueno, a ver, ¿qué onda con esto? Y vi el folleto y había una parte que decía diseño de cartel, diseño de portada de disco o algo así, como era una de las materias. Dije, pues este es el camino, ¿no? Y de una manera tal vez hasta ingenua me metí en esto del diseño gráfico y tuve la suerte de poder ingresar a lo que en ese tiempo era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la ENAP, en Xochimilco, que era una escuela donde había tres carreras, que era artes plásticas, diseño gráfico, y una carrera que era un poco rara porque se llamaba comunicación gráfica, que era una combinación de diseño gráfico y comunicación, que obviamente no fracasó y terminó esa carrera pues perdiéndose y yo entré ahí al diseño gráfico. Y esa es un poco la historia del inicio de esto para mí.
Y cuando veías aquellas portadas de discos en tu infancia, en tu adolescencia, en tu primera juventud, ¿empezaste a buscar los nombres o simplemente decías, esta me gusta mucho, esta me gusta más, esta...?
No, no, sí, definitivamente. Yo siempre he sido una especie de como de investigador de mis influencias o de mis gustos, vamos a decirlo, porque influencia se oye así como muy, como de investigador y no, realmente eran como afinidades. Y sí, o sea, como vi que existía una carrera que decía diseño gráfico o graphic art o ilustrador o diseñador, también veía nombres, fíjate. Y por ejemplo, había una portada de... Seguramente mucha gente que conoce a la banda Kiss. Hay un disco que se llama Kiss Destroyer. Y ese, me acuerdo que en esas vacaciones a las que iba allá a esa ciudad de Tampico, me acuerdo que un día llegamos a la sala con mis primos y mi tío llegó con el disco de Kiss Destroyer. Para mí era así como alucinante ver esos. Pensé que eran como de otro planeta, ¿no? Dije, ¿existen esos de Kiss? Con las caras maquilladas, pintadas, con llamas, a su alrededor. Dije, bueno, ¿y quién hace estos dibujos, no? Y había un artista que se llama Ken Kelly, que por cierto falleció hace como un año, desafortunadamente, y era el creador de esa portada, ¿sí? Y sí, empecé a como a observar y a leer quién hacía ese tipo de cosas en Estados Unidos, en Inglaterra, en México. Hay buenos ilustradores y ahí me fui adentrando con nombres, con observando portadas, viendo esa afinidad. Y fíjate, Armando, que hasta ahorita no he comentado el arte, ajá, pero por eso te digo que para mí la emoción inicial en este gusto por dibujar se dio por la música. Y sí, o sea, empecé a recopilar nombres. Me gusta crear como mi propio catálogo de inspiración o de motivación. Y sí, tengo ahí como mi lista de... Me gusta hacer listas, la verdad.
Yo me acuerdo mucho que en esas épocas, en los 80s, sobre todo porque sí éramos muy influenciados por el arte gráfico de las portadas de los LPs, eran impresionantes muchas de ellas, ¿no? Y yo me acuerdo que incluso empezaron los primeros libros que recopilaban portadas de álbumes, ¿no? Era muy interesante porque estaba, yo me acuerdo de Roger Dean, el que hacía
Exacto,
todas las portadas de Yes, ¿no?
de Yes, claro. Fíjate, en ese tiempo nosotros nos tocó esa generación donde veíamos que, por ejemplo, portadas como las de Led Zeppelin, como Bad Company, las hacía un despacho de diseñadores e ilustradores en Inglaterra que se llamaba Hipnosis, ¿sí? Y que ellos en ese tiempo hicieron algunas de las portadas más épicas que se dieron en la historia del rock, ¿sí? De Pink Floyd, del Dark Side of the Moon. Y eran realmente en ese tiempo morros de 20, 25 años que crearon un despacho de diseño y hacían las portadas más locas que se imaginaban. Y pues son clásicas ahorita en este momento, ¿no?
Son clásicas y por ahí leía este diseñador que hizo muchas de las portadas de Pink Floyd.
Sí,
No me acuerdo, tenía como
Gerard
un
Scherf.
apellido sueco, ¿no?
Sí, es Gerard Scherf, creo. Sí, el que hizo The Wall y las ilustraciones y que además ayudó mucho en la parte de la producción de la película de The Wall que hizo Alan Parker
Sí,
con la
y él
ayuda de
decía,
Roger Waters.
exacto, y él decía que hoy la tenían fácil los chavos haciendo portadas de los CDs porque tenían el Photoshop y demás, ¿no? Que antes no existía nada de eso y
No, no,
era
no.
todo a manita.
Sí, todo era a mano en realidad. Ahorita, con esta cuestión de la inteligencia artificial, que ya todo va a ser posible revivir pues, con una simple fotografía o con un simple dibujo que ya está hecho. Pero sí, en ese tiempo, a mí me tocó el primer trabajo que yo tuve en una editorial y que esa me ayudó, fíjate, a conocer mucho el mundo del arte impreso. Fue mi primer trabajo saliendo de la universidad y ahí el diseño era muy diferente al de ahorita. Ahorita todo es digital. En ese tiempo había los diseñadores y en ese tiempo había los que llamaban los que hacían el paste up o los les llamaban de una manera un poco despectiva, la verdad, pegoteros, que eran los que en una hoja, sí, en una hoja de formación sacabas las tiras de tipografía, las pegabas con un pegamento y hacías las galeras, o sea, las galeras las pegabas, ponías las ventanas, que era un cuadro negro, y por medio de un proceso fotomecánico, que ya lo mandabas así a preprensa, que hacían los negativos. O sea, te estoy hablando de todo un proceso que ahorita muchos de los diseñadores no conocen y que deberían de conocer, porque había una persona que era el editor, que escribía a máquina, luego una secretaria que hacía las galeras, sí, con unas máquinas electrónicas que tenían como unas bolitas, unas esferas de tipografía y bueno, las morras escribían y luego esas tiras con las fotografías que muchas veces eran transparencias, hacías el cuadro y había un rollo que era una verdadera pesadilla para los diseñadores que era el cálculo tipográfico, que ese es un rollo así rarísimo que en donde tú hacías como las matemáticas, hacías un cálculo, por ejemplo, la persona que escribía un artículo escribía en máquina. y tú tenías que contar los renglones, la cantidad de golpes o de letras y de espacios en una línea, digamos, y así es un cálculo para ver más o menos conforme el tipo de tipografía, por ejemplo, si eran 9 puntos o 10 puntos, el interlineado, y tenías que hacer un cálculo para hacer un boceto y que el formador empezara a hacerlo en lo que te daban la tipografía en tiras, así como un rollo, así, y luego lo pegaban. Era así como, créeme, ahorita es tan fácil todo el diseño. Tiene, obviamente hay otro proceso. Aquí hay cosas más interesantes porque ya todo esto que te platico ya no existe, ¿no? Y realmente ahorita los medios editoriales son mucho más sencillos, más amigables, pero también tienen unas partes muy interesantes donde ya hay más la calidad, digamos, el aprendizaje de los programas de diseño, de edición, 3D, todo ese tipo de cosas. Ahorita ya evolucionaron hacia eso, pero antes, créeme, las primeras versiones de Corel, las primeras versiones de Photoshop eran todavía de prehistoria, definitivamente.
Hablabas al principio de estos proyectos que has hecho con Juan Bonilla
Sí.
para su editorial. Y yo quiero empezar por el primero que yo conozco, no sé si es el primero que hiciste, que es este ilustrar la traducción de Pedro Enrique Sureña de Peter Pan. ¿Y cómo enfrentaste ilustrar una historia que de repente ha sido tan manoseada, tan incluso yo diría prostituida por Walt Disney? Para hacer una interpretación tuya que además es maravillosa. Tu Peter
Gracias.
Pan es encantador y el cocodrilo gana todas
Ay,
las palmas.
creo que fue toda una introspección cuando Juan Luis me invitó para hacer la versión de Peter Pan. Créeme que lo pensé, porque mi estilo es mucho más oscuro, mucho más denso para poder ilustrar cuestiones infantiles, cuestiones así como históricas. Me cuesta trabajo como ilustrar, lo pienso mucho y es más, he dejado en el camino muchas cosas que me invitan a ilustrar y que no es lo mío, digamos. Juan Luis es una persona que aprecio mucho a sus familiares, los he conocido a todos ellos desde que estaba en la universidad, él y yo estudiamos en la universidad juntos y es más, puedo decir y también quiero comentarlo porque es también una motivación. El papá de Juan Luis, él fue el que me enseñó los primeros libros de arte de a de veras en su propia casa, ediciones espléndidas de Picasso, de José Luis Cuevas. Él me enseñó más que muchos maestros en la escuela, la verdad. Así que cuando me invitó Juan Luis a intentar hacer una versión de Peter Pan, la verdad, dije, bueno, no sé, la verdad, la pensé algunos días. Y en ese momento hice una investigación, te soy sincero, de qué es lo que había de Peter Pan impreso, parte de lo que todo mundo conoce de Disney. Sí me preocupaba mucho por exponer mi nombre y mis dibujos y la verdad, no hay nada peor que tener algo impreso y que no puedas destruir porque un dibujo malo, dices, bueno, pues nadie lo va a ver, ¿no? Está en mi casa y está escondido. Pero un dibujo que va a tener un tiraje, 500, 1000, una vez tú no sabes hasta dónde va a llegar, ¿sí? Y hasta dónde puede ser o halagado o criticado. Y eso creo que es una de las partes más, yo creo que por ética, yo no haría nada que no pudiera hacer o que no me guste hacer. Y este reto de Peter Pan fue como muy interesante. No pude traer las ilustraciones originales porque tengo mucho material, pero traigo el libro para poder platicar un poco de él. Después de esa investigación, la primera decisión que tuve, Armando, para poder crear al personaje principal, Peter Pan, y esto ni siquiera Juan Luis lo sabe, me basé en David Bowie. En el David Bowie de los años 70, ¿sí? Me acuerdo una fotografía en donde sale David Bowie con un atuendo así como de licra blanco y trae como algunas tiras así en la ropa y trae como un corsé así como de mujer, digamos. Y dije, este va a ser el inicio. Ese fue el inicio, en realidad, es una fotografía de David Bowie para poder crear ese personaje un poco andrógino de naturaleza. Si te das cuenta, el personaje de Peter Pan trae como una especie, como obviamente por ser de naturaleza, quise hacer una especie como de atuendo que fuera como de hojas, hierbas, ese tipo de cosas, pero en realidad la inspiración inicial fue David Bowie, debo reconocerlo. Así que, y a partir de ahí empecé a bocetar, a dibujar, y una vez que inicié ya no paré hasta acabarlo. Me acuerdo que todos los días Armando, dibujaba y todos los días, aunque no lo creas porque son dibujos que son muy cuidados, casi hacía un dibujo o dos dibujos por día. Y me acuerdo que le mandaba las imágenes a Juan Luis y él me decía, ah, pues sí, está muy bien, no, síguele, no, súper bien. Y yo decía, pues a lo mejor me está dando el avión o a lo mejor no son tan buenos y nada más, ya a lo mejor al último va a decir, no, pues es que pues ya no te quedaron tan bien, ¿no? Pero bueno, esto es parte de estas ilustraciones. Acabo de abrir el libro y hay partes muy, muy oscuras.
Hay partes muy oscuras. Hay una ilustración que tienes que es muy, muy padre de Peter Pan con la espada en la oscuridad en un rincón.
Ah, sí.
Esa es extraordinaria.
Sí, esa me gusta, fíjate.
Para todos nuestros oyentes, les quiero decir que por un lado pueden ver el Instagram de Rodolfo. Es una maravilla. El Instagram de Rodolfo, que es arroba Rodolfo Arana, ahí van a encontrar mucho de su trabajo y yo me comprometo a poner imágenes tanto en Twitter como en el WordPress de estas ilustraciones maravillosas de Rodolfo. Rodolfo, una vez que decidiste entrarle al proyecto de Peter Pan, como dices, por un lado estaba Peter Pan, que es este ser, como tú lo dibujas, que está mezclado desde donde yo lo veo, sí es un ser de la naturaleza, pero también tiene estos rasgos como mecánicos, ¿no? El gorro puede ser una nuez, pero también puede ser un casco
Sí,
mecánico total.
fíjate, estoy de acuerdo contigo. El casco no sabía cómo manejarlo y sí me basé un poco en esas, como cascos medievales, la verdad, y le puse unas astas como de algún ser, pero también parecen como ramas de árbol. Y es una versión muy particular de un Peter Pan que, te soy sincero, quise convertirlo por la propia influencia que hice de iniciar con David Bowie, que mira, aquí se ve el casco que tú mencionas. Quise hacerlo un poco andrógino, la verdad, y el resultado fue muy oscuro. Hay imágenes muy oscuras. Hay, por ejemplo, aquí está. Este es uno de los mejores ejemplos de la versión donde se ve al Peter Pan y ahí de fondo está la luna.
Se vuelve como un motivo muy recurrente la luna a lo largo del libro.
Sí, también fíjate, una imagen que me preocupaba mucho porque es un poco dramática, o es bastante dramática, es esta, que es la Tinkerbell, o la campanita, como lo llamamos, ¿sí? Que también está de fondo la luna con la flecha. Y yo dije, bueno, a lo mejor se les va a hacer muy extremo, muy difícil publicar algo que sea un poco dramático en un libro que de alguna manera es, aunque es para adultos, pero también tiene esa parte como infantil o juvenil, digamos. Ajá.
Y además, con tu Tinkerbell o con campanita, como luego se traduce en español, me encanta que es solamente un fulgor, ¿no? No hay esta forma de cuerpo como en Disney, por ejemplo, sino que es este fulgor que también te vuelve hacia un mundo más oscuro, pero también mucho más natural, como si fuera un pequeño fuego fatuo, ¿no?
Sí, fíjate, también otro personaje que me preocupaba mucho en esto era el que le llaman, creo que el Capitán Garfield,
Ajá.
que creo que hasta se parece a una etiqueta de whisky, bueno, como de un pirata. Y yo hice una versión en donde se ve el rostro de él entre la oscuridad, ¿no? Y creo que salí más o menos bien librado de esto.
Yo creo que saliste no bien librado, sino hiciste una gran ilustración del libro y una reinterpretación muy tuya del libro.
Sí, gracias.
Bueno, yo voy a esto. Creo que esto es lo más interesante, ¿no? Porque tenemos una imagen de Peter Pan que nos ha dado Disney, que nos dieron películas como Hook, que la
Sí.
vio usted, profe. Y la verdad, hacer una reinterpretación con ese tipo de imágenes era en el proceso creativo, yo creo que algo muy interesante para ti, ¿no? O sea, el proceso creativo yo creo que fue lo más interesante de todo esto, más allá del resultado.
Fíjate, comentas algo bien interesante. Para mí, cuando acaba un libro, cuando está impreso, cuando está acabado un libro, para mí concluye ese proceso. Pero desde el inicio, sin ni siquiera haber hecho un dibujo o una línea o el tratamiento esencial del proceso, es como una carretera. Tú inicias. Ahora sí que tomas carretera y empiezas a buscas tus materiales, buscas la idea, empiezas a pensar, a tripear ahí el concepto y empiezas a hacerlo. Para mí una vez que acaba es como un esqueleto, ya no tiene vida, ya acabó. Puede ser bueno, puede ser horrible, puede ser nada. He llegado a destruir muchos dibujos también que no, que sobre todo cuando inicié este proceso de querer dibujar, destruía y destruía hasta que no hubo algo que me gustara. Y ahorita ya por suerte ya no destruyo tanto, pero soy muy exigente con mis dibujos. Pero ya una vez que concluyo un dibujo, me gusta ver el resultado, obviamente, ¿no? O sea, tiene esa parte de emoción de ver algo impreso, ¿no? Y también una preocupación porque dices, bueno, ¿les gustará esto? O sea, por suerte, pues a veces más o menos da libras y todo. Pero como comentas tú, el proceso. Creo que para mí, cuando hablo del dibujo, hablo de un proceso. Y sí, ese proceso, ese, ¿sabes cómo me lo imagino? Como el equilibrista cuando se trepa y va de un extremo a otro, ¿sí? Y estás en una cuerdita, porque esa cuerdita es la línea del dibujo que tú estás trazando, dibujando, y si la riegas, si te queda mal, ya termina en el bote de basura, ¿sí? Pero cuando llegas al final, ya la hiciste, ya la libraste, ¿no? Para mí eso es el dibujo, ¿no?
Es muy interesante, sobre todo porque tú le diste un sentido, ¿cómo decirlo? No sé si más mórbido, más sombrío, a algo que nosotros tenemos percibido como un cuento para niños, ¿no?
Sí,
O sea, que
sí.
tiene, o sea, que es totalmente infantil. Tú le diste un sentido más oscuro, le diste otro tipo de imagen, le diste otro tipo de cosas que lo hacen ver, pues tal vez más como realmente es, no como lo que nos lo hicieron ver antes, ¿no?
Sí, fíjate, ayer hicimos una plática rápida, Armando y yo, para ponernos de acuerdo para la entrevista del día de hoy. Y yo le hablaba de Peter Pan. Este fue como el reto, como cuando quieres hacer una interpretación de un cover clásico. Imagínate Stairway to Heaven de Led Zeppelin o Jumping Jack Flash con Chuck Berry o los Rolling Stones y quererlo superar. O sea, hacer un cover, casi siempre los covers terminan fracasando, ¿sí? Son buenos, pero no tan buenos, ¿no? Y hemos escuchado muchas canciones que terminan siendo un fracaso. Y yo no quería eso, fíjate. Yo no sé, a mí me gusta mucho el resultado porque me gustan mis dibujos. Creo que la parte más interesante de esto es que hice una versión más oscura. Y de hecho, de lo que yo vi, no hay nada más oscuro que esta versión de Peter Pan. Y por lo menos en ese sentido sí tiene un rasgo particular a la parte infantil que han querido hacer de Peter Pan, que es lo que platicábamos, lo que comentábamos, ¿no?
Una pregunta, Rodolfo.
Sí.
¿Qué tanto influyó en ti la traducción de Enrique Sureña o la hiciste a un lado y te dedicaste al personaje?
Es una pregunta muy buena, ¿eh? Y también cuando platiquemos, si nos da oportunidad de hablar de lo de dublineses, me fleté y leí todo. Sé que es una versión como más clásica, con un lenguaje más arcaico, digamos, de alguna manera, ¿no? No está tan suavizado como ver la película. De hecho, yo no he visto la película, así que, o por lo menos no me acuerdo, a lo mejor si la vi cuando tenía 6 años, pues a lo mejor ya, por suerte, me olvidé de ella. Y lo único que veo son los gráficos o lo que me he encontrado en el camino y otras versiones también que vi de libros, ¿sí? Pero lo que tú comentas se me hizo interesante y me tuve que, la verdad, que chutar el PDF que me mandó Juan Luis para poder iniciar esto. Y sí, saco mis notas y de ahí me basé, no literalmente, porque no debería de serlo literal, pero encontré puntos para poder también crear como capítulos, que esa es otra parte interesante. No puedes hacer muchos dibujos de la primera etapa o de las primeras páginas porque necesitas en un proceso editorial que existan esas páginas de descanso visual y también me tocó planear eso, o sea, como ir diciendo, bueno, en este punto, ¿qué hay de interesante? O que cómo puedes ilustrar algo en esta parte, ¿no? O sea, son como capítulos, aunque en realidad hay capítulos y hay secciones en el libro y traté de hacer como una especie de separador visual, digamos, en esas secciones y sí me basé en el texto porque también creo que es fundamental, ¿no? O sea, es importante tomar la referencia, ¿no?
Bueno, también eso yo creo que es bien interesante porque vas, ilustras un texto que no tiene margen de error. O sea, vas sobre un texto que ya es un éxito, que ya fue un éxito, que ya toda la gente lo conoce, pero vas a darle un sello propio a este texto. Y eso es muy interesante porque, como decías tú bien de los covers, hay que darle ese sello propio a algo que ya al parecer ya está completamente dicho y tú escribes otras palabras con tus dibujos.
Sí, por suerte, creo que lo mejor de todo, y esto se los paso así como un tip a todos los que se meten en esta cuestión de entrarle al trompo y de hacer algo, o sea, es una chamba esto, ¿no? Por suerte, una vez que inicié, me aventé como un maratón y sabes qué, lo mejor es no pensar, o sea, hacerlo nada más, ¿no? O sea, ya una vez que logré definir los puntos así del estilo, la personalidad, los ingredientes, así es como hacer un pastel. Tiene los ingredientes y sabes qué, no pensarle. O sea, porque si la piensas, lo peor que puedes hacer es querer hacerlo bien, ¿sí? Es solo hacerlo. Si lo quieres hacer bien, no te va a salir bien. O sea, siempre que la gente dice, no, es que lo voy a hacer súper bien porque no debe de haber error, pues va a haber error. O sea, el crear te tiene que liberar de todas todas esas ataduras de decir, no, pues es que si empiezas a preocuparte, no es que se va a imprimir, es que hay otros libros de referencia, es que mi editor no le va a gustar, todas esas son tonterías que tienes que liberarte en el momento de hacerlo.
Rodolfo, y en ese sentido, bueno, te toca ilustrar un texto que es anterior a todo el asunto de Hollywood con Peter Pan, un texto que es mucho más apegado a la obra original. Y luego estás en un proyecto de otro escritor también muy importante, también muy a veces manoseado, que es James Joyce y los
Así
cuentos de
es.
Dorian Gray. ¿Cómo enfrentaste el proyecto?
Híjoles, esa es otra historia también, porque cuando me invitaron nuevamente de la editorial Bonilla Artigas para poder ilustrar otro libro, me ofrecieron el de Dublineses de James Joyce, y lo primero que pensé es que no podía repetir la fórmula que hice en el estilo de dibujo de Peter Pan, porque si no iba a ser como casi lo mismo, digamos. El estilo de Peter Pan fue muy cuidado, solamente fue tinta, unos cuantos detalles ahí de acuareleado de fondo que se pierden realmente, y las portadas sí fueron en acuarela, pero en este caso quise hacer algo en el estilo gráfico muy diferente y el proceso muy diferente, y ahorita van a ver algunos ejemplos que todavía ese libro que sigue en producción y que yo creo que próximamente va a salir ya editado. Eso es por una parte. Y por otro lado, también me preocupaba las cientos de portadas e ilustraciones que existen de ese libro, que también me aventé un trip de estar revisando portadas desde los libros que yo conozco de Dublineses, todas las versiones que hay, hasta tratar de ver cómo iba a solucionar esto. Y lo primero fue que iba a trabajar un estilo mucho más rudo, mucho más crudo en mi ilustración, en base a recortes, en base a collage, a entintado, y también lo que hice fue hacer mi lista de requerimientos que yo iba a necesitar en cuanto al estilo de la ilustración, digamos. Lo primero que pensé es que en Dublineses hay dos iconos en ese libro para poder ilustrar. Una era la ciudad misma, Dublín, Irlanda, y la segunda era la gente, los personajes, era la ciudad y era las personas, digamos. Y también hice mi revisión de cómo era el ambiente, obviamente, de cuando Joyce escribió ese libro de textos cortos, digamos, y solo existen algunas fotografías donde se ve ahí la ciudad, fotografías en blanco y negro, gente caminando, ese tipo de cosas. De ahí ya no salí, ya no quise ver nada más y empecé a dibujar rostros, personas. Me encontré algunas fotografías de la ciudad de ese tiempo, que empecé a dibujar, a ilustrar, y ahí fue un rompimiento porque de esos primeros dibujos que hice sobre papel, en tinta, empecé a destruirlos, empecé a recortarlos, empecé a seccionarlos, a desbaratarlos y empecé a volverlos a formar en otros fondos, en otros papeles que los iba trabajando. Y también hice mi lista de las personas que salían ahí, sacerdotes, burócratas, mujeres, ancianos, y empecé a trabajar, a crear como un escultor que empieza a moldear a los personajes. Yo fui empezando a dibujar y empecé a sacar como algunos dibujos y los empezaba a recortar. Son muy, muy iniciales los dibujos, muy básicos, en tinta, muy rudos, y empecé a trabajar y empecé a desarrollar hasta crear algo mucho más completo. Así que este fue como una experimentación. Son parte de las ilustraciones que ya quedaron algunas. Creo que también Juan Luis ni siquiera ha visto estos dibujos como están, sino más bien vio ya los escáneres. Todo es recorte, pegamento, tinta y frente y vuelta, ¿eh? Y sin miramientos, recortar, pegar, borrar, tallar, repintar, sacar mis frases, sacar frases de los propios textos y ensamblar, llenar las páginas, crear composiciones. Y el resultado fueron cosas como esto, ¿no? Que son parte de la propia historia de los capítulos de Dublineses. Y bueno, saqué muchos dibujos. Ahí sí no me limité nada más a hacer 15 ilustraciones de cada capítulo o cada tema, cada cuento, perdón, sino pues freestyle, trabajar duro, sacar muchos personajes, crearlos, recrearlos, destruirlos y volverlos a crear. Y el resultado creo que también está bastante oscuro, pero en otro sentido.
En otro
Así que
sentido, y eso me lleva a dos cosas. Una, la parte donde tú mismo te has metido en el mundo editorial. ¿Cuántos libros has editado tú?
Pues yo creo que probablemente andaré como por los 8 o 10 y ahorita está pendiente este libro de dublineses que ahorita lo están trabajando. Ayer terminé las portadas de un libro de un escritor de aquí de Tijuana que se llama Alberto García Santaray, que acaba de ganar un premio de literatura y le van a publicar su libro que se llama El regreso de los Nahuales y me invitó para poder hacer las portadas e ilustraciones y quedó bastante bien, la verdad, muy, muy de el asunto. Muy castañeda, pero quedó bastante bien.
Muy oscuro, lo vemos en tu Instagram, tus dibujos. ¿A ti te gusta el arte de Giger o de Helvine?
Sí, claro, sí. Tú hablar de mis influencias ya más allá de la música. Giger fue una de las primeras influencias, aunque técnicamente no es lo mío el aerógrafo ni los recursos que él, pero lo sentía un poco alejado de mi personalidad. O sea, el ambiente suizo, luego cuando se metió al rollo del cine hollywoodense, donde ya se volvió una estrella junto con Alien y todo ese tipo de cosas. Pero disfrutaba mucho revisar sus libros y sus historias. A mí me gusta también quien vea poco lo que es, escribo y publico en Instagram o en Facebook, que son las páginas que yo tengo. Yo relato muchas de las historias que me ha tocado vivir alrededor de mis dibujos, de gente que las he considerado como mis influencias, como por ejemplo una de mis principales influencias fue en el dibujo, fue José Luis Cuevas, David Alfaro Siqueiros, definitivamente José Clemente Orozco, Melecio Galván, o sea, estoy hablando de mexicanos, de Jackson Pollock, Antonin Artaud en la literatura y en el dibujo. También el doctorado en cuanto a sus pinturas y en cuanto a sus relatos. Hay un libro increíble que se llama Cuentos Bárbaros o algo así. Es una maravilla, ¿sí? Y Lovecraft, Edgar Allan Poe, o sea, todo es una como revoltura entre literatura, algunos pintores. No me gusta el arte blando, la literatura blanda, así como azucarada, realmente no la tolero. No me gusta tanto lo histórico, me gusta más esa parte de descubrir un poco ese ambiente como oscuro. De los artistas he revisado, me he robado el estilo, las pinceladas, aunque definitivamente nunca puedes robarte todo, sino más bien son una influencia. Cuando llamas una influencia es porque tratas de copiar y no puedes, pero logras crear un estilo en ese momento, ¿no?
Interpretas, ¿no? Más bien, y entonces
Sí,
creas tu
yo
propio
digo, la
estilo.
verdad, te soy sincero, yo digo que sí, me trato de robarme las ideas que me gustan, pero no puedes, así que a final de cuentas algo se queda un germen en eso y ya se queda ahí como una garrapata creativa y va creando ahí como vas creando tu zoológico personal y ya se queda anclado, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la fortuna de conocer desde la universidad a José Luis Cuevas y con él empecé a platicar de la cuestión del dibujo, por eso me interesó el dibujo, me interesó la técnica del dibujo, él me enseñó la técnica, me platicó la técnica del dibujo, conocí su estudio en San Ángel, lo invité a la universidad del ENAP a dar una conferencia que estuvo muy locochona y muy caótica, pero ese fue para mí el descubrimiento, ¿no? O sea, ese fue como el germen que ya se quedó ahí plagado, ¿no? Por ejemplo, de Orozco, cuando vivía en la Ciudad de México, recorrí todas las galerías, todo lugar, museos que había en ese tiempo, el Museo de Arte Moderno, el Carrillo Gil, delegaciones para poder conocer las obras y estar frente a cuadros increíbles de Siqueiros, de Orozco, de José Luis Cuevas, y ese fue mi aprendizaje. No fue mi aprendizaje en escuelas, definitivamente, ¿no? No lo aprendí en la escuela, ni me lo enseñaron los
Sí,
maestros.
decía George Bernard Shaw, la escuela interrumpió mis periodos educativos, ¿no?
Híjoles, la escuela es muy interesante porque te da un título, te da un reconocimiento profesional, te da tus estrellitas que te cuelgas aquí y dices, ah, bueno, eres el LIC, el licenciado. Yo no creo mucho, aunque estuve muy involucrado en el proceso de universidades, aquí en Tijuana por muchos años. Di muchas clases, estuve en coordinaciones de arte y de diseño, pero sigo pensando que el que debe de crear, debe de hacerlo por su cuenta. Es como el ser cocinero, ¿no? O sea, debes encontrar los ingredientes. Yo por eso les muestro mis dibujos porque escaneados y todos se ven bien bonitos y retocados en Photoshop. Bueno, no retocados, más bien ajustados ahí. Pero los ingredientes son los elementos que tú tienes para poder crear, ¿no? Y hacerlo. Si no tienes eso a la mano, si no sabes cómo te debes de sentir a gusto para poder recorrer esta carretera de la creatividad, mejor ni le entres, la verdad, porque si no vas a hacer algo malo, vas a hacer algo que no te vas a sentir a gusto y cuando no te sientes a gusto, la verdad, vas a fracasar. Así que es como luchar contra contra los demonios, pero ya cuando tienes tus materiales y todo, pues son tus armaduras de alguna manera, ¿no?
Rodolfo, y regresando a tu primer influencia, la música y las portadas de discos, tú has diseñado portadas para CDs, ¿no?
Sí, fíjate, eso fue como un capricho personal. Ahora sí que, como dicen aquí, me emperré para poder ilustrar, porque eso era, dije, bueno, ¿cuándo chingados voy a tener una portada de disco para mí, donde diga Graphic Arts, Rodolfo Arana, ¿no? Y sí, lo he conseguido también. He tenido la oportunidad de ilustrar algunas portadas, de algunas bandas. Por ejemplo, aquí hay una banda que me encanta, que desafortunadamente dejaron de tocar, una banda progresiva, psicodélica, que se llama The New Residents. Fui como su ilustrador de cabecera, una banda muy buena de aquí que se llama Astronaves, les hice la portada de su primer disco, La Cruz de Tijuana, que es una banda de rock pesado de aquí de Tijuana, Héctor Chiquis Gómez, que es el bajista y el líder de la banda, me invitó a hacer, él hizo un libro sobre La Cruz de Tijuana, que yo le hice las portadas y los insertos, digamos, con collage, y luego me invitó a hacer la portada de su disco que se llama Segunda Oportunidad. Y algo que para mí fue muy, muy importante fue que una vez estando aquí en el centro de la ciudad de Tijuana, recibo una llamada del bajista de Trans Metal, de Lorenzo Partida, donde yo no lo conocía y me dice, oye, ¿sabes qué? Me recomendaron tu trabajo y nos gustaría que hicieras la portada de nuestro próximo disco. Dice, ya vi tu trabajo, me gusta, ¿y qué onda? ¿Cómo ves? Le digo, pues sí, órale, será un honor hacer la portada. La primera portada que hice con ellos es de un disco que se llama Maldito Rock and Roll, y hice dos portadas más, y para una banda también alternativa de ellos que se llama Ultratumba, les hice otra portada. Pero aquí la parte interesante es la historia de esto, porque cuando yo estaba en la ENAD, todavía como a la mitad de la carrera, en los años 80, Transmetal empezó a sacar su primer disco, yo creo, uno que se llama Muerto en la Cruz, y me acuerdo que una vez vi el disco en una tienda de discos y vi un teléfono y decía contacto Transmetal tal, ¿no? Y en ese tiempo no había celulares ni nada, así que un día dije, bueno, pues les voy a llamar a ver qué onda, a ver si me apunto para la portada de su disco. Y alguien contestó, yo creo que es alguno de ellos, porque son tres hermanos los de Transmetal, son muy buena onda, por cierto, ¿eh? Me cayeron súper bien cuando los conocí aquí en Tijuana. Yo en ese tiempo nunca había ilustrado nada, pero pues solo tenía la emoción por hacerlo. Y un día les llamo, me contestó alguien y les dije, oigan, pues yo soy estudiando en esta carrera, me gustaría colaborar con ustedes para hacerles una portada. Y él me dijo, muy amable, me dijo, pues sabes qué, sí, te agradecemos mucho, pero la verdad ya tenemos otros ilustradores que nos están haciendo los diseños de nuestras portadas. Y ahí se acabó, ¿no? Ya no volví a hacer el contacto y continué mi camino y ellos continuaron su camino, que es bastante exitoso. Y lo extraño es que como 40 años después, sí, o casi 40 años después, ellos me buscaron, ¿no? Cuando conocí a Lorenzo le comenté la historia, ¿no? Me dice, no, qué bueno que por lo menos estamos trabajando otra vez contigo, ¿no? Y esa historia se me hace muy interesante porque cuando te aferras en este rollo, las cosas llegan a final de cuentas, o sea, esa historia de Transmetal es real, o sea, yo traté de localizarlos con la nada de experiencia y con los años y el emperramiento de decir, bueno, yo voy a dibujar y voy a hacer portadas de disco y sí, llegó otra vez, se regresó, se reviró y eso es parte de lo que yo he hecho en esto del rollo de la música.
Bueno, cómo vienen conectadas todas las artes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita nos estás hablando de heavy metal o de thrash metal y cómo todo eso al final se refleja en tu trabajo, o sea, se refleja en
Sí.
tus dibujos, se ve toda esa influencia del metal, toda esa oscuridad que traes en tus gustos musicales, se ven reflejados en tus dibujos, ¿no?
Sí, fíjate, para mí de las primeras bandas que escuché, bueno, inicié así siendo niño todavía escuchando a Kiss, luego escuché a Wasp, Alice Cooper, obviamente, una banda que también fue una gran influencia y también hay otra historia alrededor de eso, es una banda de punk metal que se llama The Plasmatics,
Los
sí,
conozco, sí.
que era una banda súper extrema, pesada, era un alucine con Wendy Williams, Rich Stotz en la guitarra, y era un alucine. Y fíjate, esa banda de Plasmatics, yo de repente así publico cosas y una vez hice un retrato de Richie Stotz, el guitarrista, que traía su mohawk, no sé si te acuerdas, un mohawk azul y su guitarra Flying V. Y un día recibo también un mensaje de la esposa de Richie Stotz y me dice, porque lo publiqué en una página que ella administra. Y me dice, se llama Carla, la esposa, me dice, oye, Richie Stotz, el guitarrista de Plasmatics, vio tu dibujo y te lo quiere comprar. Le digo, ¿sabes qué? No se lo puedo vender, se lo voy a enviar a Nueva York. Ellos viven en Nueva York. Y le dije, ¿sabes qué? Uno de mis primeros dibujos publicados en una revista que yo publiqué, que se llamaba Bestiario, venía un dibujo de Rich Stotz con la guitarra Flying V destruyendo una televisión. Dije, te lo voy a enviar también, es el único que tengo, pero te lo voy a enviar. Y bueno, él me mandó fotos autografiadas y un montón de cosas. De hecho, sigo teniendo el contacto con Rich Stotz, pero te digo, o sea, ese rollo te lleva a otra cosa. O sea, si realmente te quieres meter en esto, vas a tener ahora sí como cierta luz y las cosas vienen, ¿sí? Te digo, lo de Transmetal, lo de Plasmatics, o sea, y me ha tocado muchas historias, te puedo platicar de cosas así, en donde de repente, o sea, si luchas, logras encontrar cosas bien interesantes, la verdad, yo estoy súper agradecido. Por ejemplo, hay un amigo que considero ya un amigo, que se llama Luis Pérez, el guitarrista y líder de Los Lobos, donde también hice un libro con él, que estuvimos trabajando por 3 años, que se llama Good Morning Aslan, y a Los Lobos los he visto en concierto. He ido a la casa de Luis, hemos trabajado en ese proyecto bien interesante y pues también fue como casi un contacto así como de repente se dio, ¿no? Y él conoció mi trabajo y le gustó y así es esto.
Una pregunta, obviamente música, gustos literarios, todo influye. ¿Qué tanto influye en tu trabajo el vivir en Tijuana?
Uy, es una buena pregunta. Bueno, te voy a decir en primera porque estoy en Tijuana. Yo viví muchos años en la Ciudad de México y me gustaba mucho la Ciudad de México, pero la verdad es asfixiante vivir allá. O sea, yo me acuerdo que vivía en el norte de la ciudad, en la zona de Lomas Verdes, y tenía que ir a Xochimilco a estudiar. Y me aventaba en ese tiempo como 1 hora tomando era el periférico, luego el viaducto, luego Tlalpan y trepar hasta Xochimilco. Y la verdad, cuando empecé a trabajar, lo primero que dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir de esta ciudad porque está muy bonito, está muy suave todo, pero ya no, no más, la verdad. Estaba muy cansado y la Ciudad de México tiene muchas cosas, pero también te exige muchas cosas. Empecé a trabajar, los trabajos eran así como de 8 a 10 de la noche, o sea, tuve trabajos muy buenos, pero angustiantemente cansados. Y un día dije, ¿cuál es el punto más lejos de la Ciudad de México? Y el punto más lejos que encontré fue Tijuana. Así que compré un boleto, renuncié al trabajo en una compañía muy buena, en donde trabajaba en el área de comunicación interna, y dije, ya estuvo, vámonos. Llegué aquí a Tijuana con dos maletas, busqué un hospedaje y a los 15 días yo estaba trabajando en una agencia de publicidad. Y pues mi vida se quedó aquí en Tijuana, ya tengo más de 25 años. Al principio añoraba la Ciudad de México y todo ese trip así, de todo lo que hay allá, de todo lo que ya hay muchos extranjeros que disfrutan en la Ciudad de México y todo ese tipo de cosas, pero a mí me gusta acá el Wild West, ¿no? O sea, el salvaje oeste, acá norteño, rudo, o sea, y mis dibujos son como esta ciudad de ruda, pero también te ofrece muchísimas cosas, así que tienes que conocer una ciudad como esta, te digo, es como el viejo oeste aquí, pero es bien interesante, estás pegado con Estados Unidos, ya no hablas solo español, a veces tienes que comprar cosas en dólares, en pesos, y todo eso te lleva a un estilo muy diferente de vida, pero sigues siendo mexicano, ¿no? Y sigues siendo todo lo que mis ideas y todo lo siguen, continúan. Solo que en otro lugar donde evoluciona hacia otras cosas. Veo dos mundos y veo gente diferente a la Ciudad de México, pero también pues es parte de eso, ¿no? O sea, la gente que va aquí, va para allá y de allá vienen para acá, pues somos una revoltura aquí en esta ciudad, ¿no? Es bien interesante.
Pero estarás de acuerdo con nosotros en que es una ciudad que tristemente es célebre por cosas que van más allá de nuestro entendimiento, ¿no? O sea, por todas estas
Sí.
muertes, por toda esta guerra del narco que hay ahí. Y me imagino que eso también debe de influir en tu trabajo, porque lo vives,
Fíjate,
cara a cara, ¿no?
sí, fíjate, yo que te trato de ser más apegado a mis influencias iniciales, y te voy a decir por qué. Aquí el arte gráfico, la gente se mueve mucho alrededor como del muro, de la frontera, de los migrantes. Si tú vas a los museos, a las galerías, y no solo de Tijuana, de San Diego, si te vas a Chihuahua, El Paso, Texas, Brownsville, Texas. Esa mezcla así como de fronterizo, como de migrantes, yo no lo manejo. Ahora sí que ese lenguaje, ese diálogo que yo veía aquí en museos, decía, está suave, realmente está muy bien lo que hacen, pero no es lo mío. Lo mío es más interno, me acuerdo que la primera exposición que tuve aquí en Tijuana fue la Galería de la Ciudad de aquí. Hice unos dibujos enormes había como rostros, cosas así, con mi estilo. Y había un escritor de aquí aquí súper reconocido que se llama Rubén Vizcaíno, que él escribía sobre arte y cultura en la ciudad y yo ni lo conocía. Y me acuerdo que fue y vio mi trabajo y era un señor, no sé, yo creo que en ese tiempo 70 y tantos años, pero conocía perfectamente el arte y la cultura. Y me decía, oye, ¿sabes qué? Tu trabajo me gusta mucho porque quiso platicar conmigo, quiso conocerme y él pensaba que yo era así como un chicano, pocho, que vivía en Los Ángeles y en realidad acababa de llegar a la Ciudad de México. Me dice, ¿pero por qué escribes en inglés? ¿Por qué haces retratos de Artaud? ¿Por qué? Le digo, pues es que son mis raíces, o sea, no puedo escribir sobre la frontera o sobre los migrantes porque eso no está en mi diálogo, digamos, ¿no? Y él hizo un artículo muy interesante, la verdad, que me encantó. Hizo una reseña como de 2 páginas, así, en un suplemento cultural que él hizo en ese tiempo y me decían, y eso fue lo que más me gustaba, que él era súper duro en sus comentarios y que no aceptaba cualquier cosa. Y yo, siendo un desconocido en ese tiempo para él, hice un artículo que realmente habló muy bien de mí. Así que eso es lo que te puedo decir un poco sobre la cuestión de lo que todos conocemos de Tijuana, de lo que se habla en las noticias, amarillistas a veces, realidad, ficción, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Pero es que más allá de esa obviedad de la que hablaba Fernando, Tijuana es una comunidad muy vibrante, muy llena de cosas en todo sentido, ¿no? Culturales, artísticas, sociales, y a diferencia de otras fronteras como Juárez, por ejemplo, la cercanía con San Diego te permite ir a, como lo veo en tu Instagram, a los Comic-Con, a conocer a otro tipo de personas, ¿no? Entonces, hay una cultura muy cosmopolita en Tijuana también, ¿no?
Sí, definitivamente también. Aquí todo es binacional, la verdad. O sea, tú la mañana te avientas unos tacos y en la tarde estás comprando la hamburguesa en San Diego, ¿no? Y no es por decir, es que ya quieres comerte la hamburguesa, sino realmente es que se vive aquí un ambiente muy diverso en cuanto... Fíjate, ahorita con esta cuestión de los migrantes, te voy a decir que Tijuana se dio un caso muy particular con los haitianos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay toda una comunidad de haitianos que llegan y son súper chambeadores, trabajadores, ya hablan español, de repente ya los ves así como están en otro, o sea, ya son parte, ¿sabes cómo me los imagino? Como cuando los mexicanos íbamos al otro lado y trabajabas como un poco ilegal y ya empezabas a tener tus papeles y todo, son súper trabajadores. En Estados Unidos no pueden negar que los mexicanos somos trabajadores y aquí ellos son trabajadores en Tijuana, ¿no? Es más, desafortunadamente a veces hacen los trabajos que no queremos hacer los mexicanos, así que se vuelve un poco como eso que pasa en el otro lado conforme a los mexicanos, ¿no? Y, por ejemplo, también con esto los migrantes llegaron sudamericanos, pero bueno, la esencia de esto es los tijuanenses, la gente que viene de San Diego y todos los días ves gente de todos lados. Y bueno, así es parte de esto, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, yo creo que el que estés en esa frontera se presta para que culturalmente sea un abanico más grande de posibilidades, ¿no? O sea, porque está tanto la cultura estadounidense como la cultura mexicana, se mezclan, se unen y surgen cosas muy interesantes, ¿no?
Sí, fíjate, mira, más o menos yo tengo aquí unos 25 años, yo creo que ya voy a cumplir unos 25 años aquí en la ciudad y te puedo asegurar que no soy el mismo que cuando llegué aquí con mis 2 maletas en 1997 llegué. Ha habido muchas cosas muy interesantes, me ha tocado conocer gente extraordinaria, ha habido cosas que me ha tocado ver así, cómo evoluciona la ciudad, me ha tocado ver cómo evoluciona la Ciudad de México cuando he regresado, o sea, de repente veo otra ciudad que ya no es la que yo conocía, ¿no? Yo crecí, por ejemplo, en la colonia Álamos, que estaba pegada a la Narvarte, y ahorita llego, y cuando he ido, ya no es la colonia que yo veía, ¿no? Ya hay otros edificios, ya hay gente que allá, ustedes no se dan cuenta, pero allá hay argentinos, hay peruanos, hay americanos que están viviendo allá, o mexicoamericanos que ya están creando negocios allá, y también la evolución es en todos sentidos, o sea, México es un lugar donde hay demasiado movimiento, o sea, no nos damos cuenta, pero así es esto. ¿No? Así es. La frontera es bien interesante, es ruda también, ¿eh? O sea, pero tiene lados bien amables también, o sea, muy positivos.
Rodolfo, es un verdadero placer platicar contigo. Espero que no sea la única vez, que lo volvamos a hacer dentro de unos meses. ¿Dónde te encuentra la audiencia en redes sociales?
Pues bueno, me gustaría que conocieran parte de mi trabajo los que no han visto. Me pueden buscar en Instagram, yo creo que es lo más sencillo. Pueden buscarme como Rodolfo Arana López, todo pegado, y ahí pueden ver mi trabajo y la comunicación. Ahí, si me quieren escribir, con mucho gusto.
Y yo sí les recomiendo que vayan al Instagram de Rodolfo, lo vean, vean la gran calidad de su trabajo. Tendríamos que hablar un día sobre los collages, porque tus collages son muy interesantes. Fer, ¿dónde te encuentra la gente?
En Twitter, Fer-MendozaG, en Instagram, Fer-Meng, MENG.
Yo
Muy
soy
bien.
Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es charlacualquieuno. Nuestro correo charlapodcastuno@gmail.com. Nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com. Y les recuerdo que también están las charlas que estamos haciendo con los autores de Bonilla Artigas en la librería. Esas las encuentran en YouTube, en el canal de Librería Bonilla Difusión. Yo quiero agradecer, como todas las semanas, a toda la gente que nos escucha. Ahora sí que, sin ser presumido, agradecerle a toda la gente que nos escucha alrededor del mundo, a la gente en Estados Unidos, a la gente en Perú, a Gonzalo que nos escucha desde el principio, a la gente de Irlanda que nos escucha, a la gente de Nueva Zelanda, en España, en Colombia, en Argentina. Muchas gracias y nos escuchamos en una nueva charla la próxima semana. Gracias y nos estamos escuchando. Rodolfo, muy
Gracias,
amable.
gracias, un abrazo.